Hola, buenas tardes. Mi nombre es Silvina Romero y vamos a continuar con el TRAPS de cuidados paliativos, fascículo 1. Nos habíamos quedado en la página número 9. Que era trabajo interdisciplinario, integrado y colaborativo. ¿Qué significa esto? Esto implica el intercambio de información entre los diferentes niveles de asistencia. Para lograr un intercambio eficaz es necesario conocer las competencias y responsabilidades de cada nivel de atención y o contar con la posibilidad de asesoramiento en el mismo nivel o en uno superior cuando el efector de la asistencia local lo considere necesario. El trabajo integrado colaborativo es un desafío. Es necesario comprender la importancia de lograrlo para mejorar la asistencia del paciente con un menor desgaste profesional que el que lo genera una práctica basada en intervención individual y fragmentada. Tenemos una figura que es el modelo de trabajo interdisciplinario, integrado y colaborativo, donde tenemos en el centro al paciente y su familia, tenemos el trabajador social, oncólogos, psicólogos, enfermería y médico de atención primaria. Ese es el trabajo interdisciplinario. La toma de decisiones, en general, más del 50% del tiempo de la consulta, se ocupa en la entrevista, desarrollando aspectos de comunicación, diálogo terapéutico, educación, acuerdos y organización de la asistencia. El intercambio deliberativo entre el paciente, la familia y el equipo de salud facilita que el proceso de transmisión de información y el de toma de decisiones sean graduales, en función de los deseos y voluntades expresados, de la evolución y el pronóstico, del contexto educativo, cultural y o religioso y de la capacidad del paciente. Es necesaria la interacción entre los diferentes referentes de las disciplinas y o con los miembros de otros niveles de asistencia para unificar las recomendaciones, sobre todo médicas, y evitar opiniones divergentes que generen confusión o inseguridad al paciente o a su familia. Con respecto a la organización familiar, el contexto familiar o afectivo debe ser tenido en cuenta en el momento de comunicar el diagnóstico y la evolución de la enfermedad, la curación, estabilización, la progresión o recaída y aparición de complicaciones. Y en el momento de presentar el plan para control de síntomas, esta precaución adquiere importancia cuando se inicia la asistencia en el periodo final de la vida. Y colaborar en la organización y apoyo familiar implica que los miembros del equipo de salud puedan 1. Acondicionar y adaptar el sistema de asistencia a los recursos disponibles. 2. Sugerir formas de organizarlas, actividades de cuidado, por ejemplo, brindar recomendaciones sobre tiempos de descanso. 3. Facilitar información u orientar sobre redes de apoyo económico, social y religioso. 4. Detectar situaciones de riesgo, tal como enfermedad del cuidador principal. 6. Identificar la posibilidad de claudicación familiar y dar pautas para prevenirla. Y 7. Acompañar los procesos de rehabilitación y o readaptación que sean necesarios. Los recursos que posee un grupo familiar pueden surgir, desarrollarse y o desaparecer como diferentes maneras de adaptación a la situación de la enfermedad. Con respecto a la comunicación en cuidados paliativos, una buena comunicación permite conocer el problema de salud en sus diferentes dimensiones y facilita la toma de decisiones personalizadas. es un proceso dinámico que requiere estrategias adaptadas a las necesidades de cada momento evolutivo de la enfermedad. Lograr una comunicación apropiada y adaptada a cada persona influye positivamente en la asistencia, fortalece los recursos del paciente y su familia para enfrentar los distintos problemas relacionados con el RBAS. La comunicación es uno de los aspectos más importantes de la asistencia en salud porque es a través de ella que se construye la confianza en la relación profesional-paciente. El proceso de comunicación puede ser mejorado con capacitación, reflexión y experiencia clínica. La mayoría de las personas prefiere recibir información médica junto con apoyo emocional. El entrenamiento de los profesionales en habilidades comunicacionales contribuye a aumentar la satisfacción con la tarea. Entonces, en el contexto de cuidados paliativos, se requiere desarrollar competencias para abordar temas que suelen ser considerados emocionalmente difíciles para el paciente, para su entorno afectivo y para el equipo de salud. La comunicación es un proceso de intercambio de información, ideas y emociones que implica escucha activa y comprensión de la situación. En muchas oportunidades es lo que más necesitan los pacientes y familias y es esencial para las intervenciones en las dimensiones psicosociales y espirituales del sufrimiento. En toda entrevista médica existen diferentes tipos de lenguaje. Se utiliza el lenguaje verbal y el no verbal para brindar o intercambiar información, clarificar dudas, expresar sentimientos, relacionar situaciones, hacer razonar y facilitar la comprensión. El lenguaje verbal requiere el uso de términos comprensibles, adecuados al momento y al medio sociocultural. Las preguntas abiertas que generalmente comienzan con ¿qué, cómo y para qué y cuándo? Dan oportunidad de hablar a los pacientes que desean hacerlo y permite permanecer en silencio a los que no desean hablar. Es importante que los pacientes y familiares comprendan que pueden preguntar acerca de la enfermedad, pero que no es obligación hacerlo. El lenguaje no verbal incluye los gestos, el contacto visual y físico, el tono de voz, las pausas, los silencios y la postura. Constituye más del 60% de la comunicación y debe ser coherente con el lenguaje verbal. El contacto visual da la oportunidad de observar cómo se recibe la información que se transmite y ayuda a graduarla. Los gestos pueden ser signos de atención, escucha y confirmación de lo que expresa el paciente o la familia, y el silencio da al interlocutor la posibilidad para intervenir o expresar emociones. El contacto físico permite transmitir afecto y contención. A los pacientes y familiares valoran profundamente la escucha activa que facilita la expresión de necesidades y emociones. Bueno, ahora vamos con algunas condiciones que facilitan la comunicación. En cuanto al espacio físico, el ambiente y el espacio adecuado tienen que ser adecuado. Hay que utilizar un lugar cómodo, que puede ser un consultorio o el mismo domicilio, con resguardo de la privacidad y la atención que requiere la entrevista. No es apropiado dar información parado en pasillos con circulación de gente. Otro aspecto a tener en cuenta es que el espacio personal, hay que establecer una distancia prudente y confortable entre personas que facilita la comunicación, la contención y contacto, y es conveniente estar sentados durante la entrevista. Respecto de la entrevista en sí misma, es conveniente tener en cuenta lo siguiente. Y esto es importante, recomendaciones prácticas para realizar la entrevista. Primero, evitar el uso del lenguaje médico codificado que impide al paciente y a su familia comprender lo que se está hablando. En segundo lugar, otra recomendación es brindar solo información esencial. fraccionarla en distintas entrevistas. Si se brinda demasiada información en un solo momento, será difícil recordar todo y puede generar confusión. En tercer lugar, hay que repetir la información importante, ya que las reacciones emocionales disminuyen la capacidad de escucha y comprensión. En cuarto lugar, hay que usar diagramas, gráficos o cartillas que el paciente se pueda llevar. Puede ser útil de acuerdo con la cultura o educación del paciente. Por ejemplo, esquemas de administración de analgésicos, la profilaxis de la constipación, por ejemplo. En quinto lugar, hay que dejar que el paciente hable sin ser interrumpido. Hacer una pausa antes de hablar. Si esto no se cumple, el paciente puede creer que su relato no es importante. Entonces, alentarlo a expresarse con frases tales como "está bien, cuénteme más, lo entiendo" y mantener el contacto visual. En la séptima recomendación, es que el silencio en muchas veces de ayuda, sosteniéndolo de manera contenedora, puede facilitar una reacción emocional, ya sea un llanto o enojo. Otra recomendación es que si los silencios se hacen demasiado largos, se puede preguntar ¿en qué está pensando? Y por última, la última recomendación sería finalizar la entrevista haciendo o pidiendo un breve resumen o reflexión para evaluar lo comprendido. La comunicación efectiva permite que durante la asistencia sea posible comprender las necesidades y expectativas del paciente ante su diagnóstico y pronóstico, adaptar la información a la necesidad genuina del paciente y no a la demanda de la familia o del equipo, adecuar la información a medida que los síntomas se complican y/o la enfermedad progresa. También hace posible que se realice una evaluación y manejo adecuado de los síntomas, se planifiquen modalidades de seguimiento y tratamiento, para promover intervenciones de acompañamiento, comprender cómo impacta la enfermedad en el paciente y la familia y facilitar la expresión de voluntades anticipadas y/o manifestar legados. La atención en el primer nivel de atención genera una situación propicia para dar continuidad a la comunicación sobre la condición clínica y la toma de decisiones. Cuando existe un vínculo con el paciente en seguimiento ambulatorio previo, es posible anticipar sus reacciones y sus necesidades de información. La comunicación se establece entre el paciente, la familia o el entorno afectivo y los distintos profesionales del equipo de salud. Es necesario mantener una comunicación adecuada con todos los especialistas involucrados para unificar la estrategia de asistencia y clarificar aspectos específicos de la enfermedad y/o del tratamiento. A medida que más especialistas de otros niveles de atención intervienen en el tratamiento de personas con las enfermedades de riesgo de vida en estadio avanzado, que es el famoso ERREAS, aumenta el riesgo de fragmentar la asistencia y dificultar la unificación de información en el primer nivel. Entonces, los problemas y/o déficits en la comunicación pueden generar insatisfacción o frustración en el paciente y en la familia, así como también en el equipo de salud. Entonces es importante la disponibilidad de estar junto al paciente, mostrar preocupación y mostrar compromiso. Además de tratamientos eficaces, los pacientes necesitan explicaciones, contención y ayuda para afrontar su situación. Necesitan calidez, apoyo y diálogo terapéutico en la asistencia. Con respecto a los temas difíciles, son temas complejos derivados de situaciones que comprometen la calidad de vida. Tratar estos temas suele ser un desafío para el impacto emocional, que puede generar en el paciente, en su familia y también en los profesionales del equipo de salud, y los más importantes son, en un primer lugar, el diagnóstico de una enfermedad grave, no curable o avanzada, como cáncer, SIDA, enfermedades neurodegenerativas, entre otras. En segundo lugar, las opciones de tratamientos con riesgos, como la quimioterapia, la radioterapia, cirugías de distintos grados de complejidad. En tercer lugar, también tenemos la necesidad de iniciar tratamientos con morfina u otros opioides. En cuarto lugar, tenemos también otro tema que es la información de la progresión de la enfermedad o una recaída después de una remisión. En quinto lugar, otro tema difícil es la presentación de complicaciones que afectan profundamente la calidad de vida, como la compresión medular, un síndrome de la vena cava, hemorragias, por poner un ejemplo. La evidencia de la cercanía del final de la vida también es un tema difícil. Y otro tema difícil son las preferencias y decisiones sobre la asistencia en los últimos días de vida, hablar sobre la interrupción de tratamientos fútiles, elegir el ámbito de atención, el no inicio de la reanimación cardiopulmonar y el no pase a terapia intensiva son temas difíciles que hay que conversarlos y comunicarse. Los pacientes y la familia que reciben información de manera inapropiada o sin haberla solicitado pueden tener un malestar intenso, baja adherencia al seguimiento o al tratamiento y un vínculo difícil con los profesionales del equipo. Bueno, pasemos a otro tema que es el diálogo terapéutico. La comunicación terapéutica posibilita al paciente explorar sus pensamientos, sus emociones y conducta. Al identificarlos, se puede trabajar con ellos, darle sentido y tener fundamentos para las elecciones y decisiones. El paciente y su familia pueden ser personas con recursos psicológicos para afrontar de manera funcional la situación de enfermedad y los tratamientos, o pueden no contar con tales recursos y tener problemas emocionales que requieran intervenciones psicosociales más especializadas. El diálogo sincero y contenedor entre paciente, familia y equipo de salud tiene valor terapéutico para aliviar el sufrimiento psíquico. Al tratar temas de alto impacto emocional, los miembros del equipo de salud pueden experimentar algunas reacciones, como miedo de no poder hablar, no saber qué decir ni cómo hacerlo, o de decir cosas equivocadas. También el miedo a dañar emocionalmente a pacientes en un momento de vulnerabilidad o la pérdida de la distancia terapéutica óptima que lleva a un sobre involucramiento o una distancia afectiva muy excesiva. Percibir las propias competencias y limitaciones para como comunicador de uno mismo es esencial para iniciar una capacitación en habilidades comunicacionales. La competencia emocional es condición necesaria para implementar estrategias para el manejo de las emociones que más frecuentemente surgen, que son primero el temor, miedo, impotencia, la tristeza y la ansiedad, entre otras. Si un miembro del equipo de salud no se siente seguro para realizar este tipo de entrevista, puede solicitar ayuda y compartir la entrevista con otro miembro del equipo con mayor experiencia. Muy bien, la comunicación con el paciente. Bueno, la comunicación con el paciente, tenemos las preferencias de los pacientes. El objetivo es implementar un estilo de comunicación deliberativo, personalizado, promoviendo la participación del paciente y la expresión de sus deseos o necesidades. Algunos pacientes quieren saber todo con detalle y preguntan abiertamente, y otros, con diferentes preferencias, capacidades de afrontamiento o emociones, o miedo a lo que van a oír o a sus reacciones, desean información, pero pueden no solicitarla. Y es Esto es importante. Es importante ofrecer la información. Siempre hay que ofrecer la información. Hay personas que no desean saber nada acerca del diagnóstico y es apropiado respetar esta preferencia. Y se puede continuar con la comunicación acerca de planes de tratamiento y sus posibles efectos. Ahora la pregunta es, ¿cómo iniciar la comunicación de temas difíciles? Bueno, inicialmente es importante considerar qué información ya posee y o presiente el paciente. En segundo lugar, también hay que considerar las necesidades de información que plantea el paciente, qué necesidad tiene de saber tal o cual cosa. En tercer lugar, también establecer los objetivos de la información, para qué le vamos a dar la información. Y también saber si el paciente está emocionalmente estable para recibir información difícil. Es necesario evaluar si está temeroso, si tiene antecedentes de patologías psiquiátricas, si tiene trastornos del estado de ánimo, si tiene una disfunción familiar severa o reacciones previas en situaciones difíciles, mejor evitar algunas conversaciones o noticias. Después están las preguntas facilitadoras, que son preguntas abiertas que usamos los profesionales de salud, tales como, bueno, por ejemplo, ¿me quiere contar sobre su problema de salud? ¿Quiere hablar? ¿Quiere contarme algo? Otra pregunta que facilita la comunicación es, ¿qué le han explicado los médicos que lo asisten sobre esto? ¿Qué le dijo tal médico? ¿Qué sabe usted sobre qué le dijeron? Otra pregunta que facilita es, ¿y usted cómo ve las cosas? ¿Qué presiente? ¿Qué siente usted? Otra pregunta facilitadora de la comunicación es, ¿qué ha estado pensando sobre su problema mientras espera los resultados? ¿Qué sintió? Otra pregunta es, ¿le ayuda a hablar de los resultados? ¿A usted le ayuda a hablar psicológicamente de los resultados de estos estudios o prefiere cambiar de tema? O si no, también se puede decir, si no le gusta hablar sobre temas médicos, ¿prefiere que los comentemos primero con su familia o alguien de confianza y después, si lo desea en otro momento, hablemos bien con usted? Otra pregunta facilitadora de la comunicación sería al paciente, ¿qué lo haría sentir más tranquilo o tranquila en este aspecto? ¿O cómo preferiría que nos manejemos en esta información? ¿Cómo prefiere que nos manejemos con la información? Y otra pregunta sería, ¿usted desea que le expliquemos en detalle los tratamientos posibles o prefiere que no entremos en muchos detalles? Bueno, recomendaciones prácticas, no sobre informar, no dar una cátedra y evaluar el equilibrio entre brindar pautas anticipatorias adecuadas y el riesgo de generar ansiedad por situaciones que todavía no se conocen. Programar una nueva cita para una próxima consulta en un tiempo prudencial, por ejemplo, sería una semana, es un tiempo prudencial. Otra cosa también es expresar la disponibilidad del equipo de salud para aclarar dudas o preguntas que surgieran luego de la consulta. O sea, esto es, después de la consulta el paciente va y piensa muchas cosas, surgen dudas, entonces ofrece un teléfono de contacto del centro de salud o hacer un contacto telefónico de 24 a 48 horas posteriores a la transmisión de una mala noticia. También no hay que tener cuidado que no se debe brindar información diagnóstica o pronóstica por teléfono o internet, siempre y personalmente. Y no es conveniente confirmar noticias negativas de manera directa cuando el paciente dijo explícitamente que no quiere, no desea ser informado, no dar noticias cuando ya dijo que no quiere ser informado. Otra cosa importante es delegar la recepción de información en un familiar o amigo, hay que hacerlo personalmente. Otra recomendación es que si tiene antecedentes de trastornos psiquiátricos no controlados, hay que tener en cuenta esto. También hay que tener en cuenta que si tienen síntomas psicológicos severos, indicadores de mala adaptación como enojo continuo o intenso o mucha ansiedad, también hay que tener en cuenta antes de dar información. Y si tiene, también hay que tener mucho cuidado con las ideas suicidas, si ha tenido ideaciones suicidas o antecedentes de intento de suicidio. En las últimas situaciones es imprescindible el trabajo en equipo con profesionales del área psicosocial y o salud mental. Ahora pasamos a la comunicación con la familia. Los miembros de la familia, además de estar preocupados por el paciente, su evolución y la manera en que serán analizados los temas con alto impacto emocional, tienen también sus propias necesidades y su propio sufrimiento psicoespiritual. En los días siguientes a la comunicación de noticias médicas negativas, pueden experimentar variaciones del estado de ánimo, expresiones de angustia o tristeza, y se pueden presentar situaciones en las que es difícil responder algunas preguntas, como hay que sugerir al entorno afectivo validar las emociones, las necesidades y tiempos, preferencias del paciente. Si esto es facilitado y no limitado, el paciente se sentirá más comprendido y acompañado también por su familia. También hay que decirles que hay que ofrecer una disponibilidad profesional para volver a conversar o responder nuevas preguntas a la familia. Otra cosa también importante, es muy difícil que algunas entrevistas con el paciente puedan hacerse en presencia de familiares, salvo que el paciente autorice, para que puedan escuchar su voluntad o sus necesidades o cosas muy íntimas. Esta estrategia puede ayudar a disminuir los temores de los familiares en relación con el manejo de la información. Si hay niños en la familia, estos niños requieren atención especial. Es aconsejable incluirlos siempre en el proceso de comunicación, adaptándolo a la edad del niño y las características de la personalidad de la criatura. Cuando hay dificultades en la comunicación, existen situaciones en que la comunicación con el paciente o la familia es compleja, se complejiza de manera importante y puede ser necesario requerir la intervención de profesionales del área psicosocial o realizar derivaciones a equipos especializados. Lo más importante son los mecanismos de adaptación disfuncionales del paciente, como negación que impide los tratamientos, agresividad con el equipo de salud, ideas suicidas o desórdenes psicopatológicos como depresión o ansiedad generalizada o otro trastorno psiquiátrico. Con cierta frecuencia, los familiares y amigos solicitan que no se comunique información diagnóstica o pronóstica con la intención de proteger al paciente. Expresan temor a que pierda la esperanza, a que aparezca depresión o ideas de suicidio. Y de esta manera puede constituirse una situación denominada el cerco del silencio, donde la familia aparenta, disimula que la gravedad de la enfermedad no es tal. Todos, excepto el paciente, conocen la situación real y el paciente muchas veces queda en soledad. Y en estos casos es importante hacer una entrevista con los familiares para evaluar los temores, descartar los factores de riesgo reales del paciente y conocer antecedentes de sus respuestas emocionales, por qué no le quieren contar. Aclarar siempre a la familia que se ha de transmitir la información que el paciente desee o necesite y que el equipo considere que pueda recibir. Explicar que la evolución clínica, los efectos de tratamientos, las consultas con oncología y la percepción subjetiva de la declinación que ocurre durante la evolución de la enfermedad hacen difícil el ocultamiento de la realidad de la situación. La discordancia entre las percepciones del paciente y lo que manifiesta el entorno afectivo causa sufrimiento porque impide la comunicación de temas significativos, la expresión de las emociones y la implementación de las medidas de apoyo necesarias. se debe informar y brindar apoyo a la familia y asegurarle que el equipo comparte un mismo objetivo, que es cuidar al paciente y no dañarlo con información. En ocasiones, la negativa familiar puede estar muy instalada y generar malestar en los profesionales del equipo de salud. Sostener el seguimiento mientras se instauran estrategias de apoyo y se construye la confianza suele permitir que esta actitud se modifique, y en algunos casos de severa rigidez familiar, el acompañamiento puede ser muy difícil. En tercer lugar, tenemos la hidratación y administración de medicamentos por vía subcutánea, que vamos a continuarla en el próximo episodio. Nos quedamos en la página 17. Bueno, que tengan una buena jornada. Muchísimas gracias por la atención. Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con cuidados paliativos. Soy Silvina Romero. En este episodio vamos a tratar el aspecto de hidratación y administración de medicamentos por vía subcutánea. Introducción. Es una técnica sencilla, simple, que consiste en la inserción de una aguja en el tejido celular subcutáneo para infundir soluciones isotónicas o administrar fármacos. También se llama hipodermoclisis o hidratación subcutánea. La hipodermoclisis fue ampliamente utilizada en la década del 50, principalmente en pediatría. En la década del 80 se retomó su uso y actualmente contribuye a la hidratación y administración de fármacos a adultos mayores y a pacientes con cuidados paliativos cuando la vía oral está limitada por cualquier causa. Las razones que motivan su utilización son: A. Las alteraciones vasculares o locales de los pacientes en cuidados paliativos o ancianos que dificultan la canalización venosa por la fragilidad, esclerosis, edemas y deshidratación. Y B. Por su simplicidad, porque es un método fácil de implementar y mantener, es confortable y posibilita tratamientos en domicilio. Esa es la hipodermoclisis o hidratación subcutánea. Esto es aplicable cuando las condiciones clínicas que no requieran una restitución urgente de líquidos, por ejemplo, una expansión hídrica para aumentar la presión arterial. Cuando no se requiera esto, sí se puede hacer. Y también es aplicable cuando hay integridad de la piel en los sitios de colocación de la aguja mariposa. Bueno, con respecto a los elementos necesarios para implementar una vía subcutánea, necesitamos una aguja de tipo mariposa o butterfly, diámetro de 21, 23 o 25, o si no contamos con aguja de tipo mariposa, un catéter que se dice Avocat Nexiva, es mejor tolerado porque está fabricado con teflón y tiene una llave en Y para infundir líquido por un extremo y medicación por el otro extremo, que es un tapón, que tiene un tapón de goma. Y tiene una cinta, también vamos a necesitar cinta adhesiva o film transparente, que el nombre comercial es Tergaderm, para protección de la vía, y también vamos a necesitar un macro gotero y solución a infundir. Bueno, con respecto al sitio de aplicación, bueno, colocar siempre en sitios con piel indemne, sin edemas o equimosis. Los sitios de inserción son las áreas infraclavicular o supramamaria. Hay que evitar el área de las mamas, la pared abdominal, la cara anterior externa del muslo, ocasionalmente en la zona subescapular cuando el paciente está confuso y puede con la mano quitarse la mariposa, o en el área deltoidea, que es recomendable para administrar medicación y no recomendable para hipodermoclisis por menor capacidad de absorción. Y se aconseja tener en cuenta las posturas habituales y la movilidad individual de cada paciente, evitando zonas de pliegue, articulaciones y prominencias óseas, que impidan el flujo de hidratación y generen disconfort para el paciente. La técnica de aplicación, primero lavarse las manos, segundo elegir el sitio de inserción de la aguja mariposa, tercero limpiar el sitio con solución de yodo povidona al 10%, comenzando desde el centro y moviéndose hacia afuera en forma circular. 4. Retirar la solución de yodo povidona de la piel con una gasa con alcohol igual o mayor al 70%. Por ejemplo, el alcohol de uso habitual tiene concentraciones del 96%. 5. Pellizcar la piel ya limpia, creando un pliegue entre el pulgar y el dedo índice. 6. Insertar la aguja mariposa en un ángulo de 45 grados en el pliegue creado. La aguja debe insertarse en bisel hacia arriba, hasta el pabellón de la mariposa. El eje de inserción debe ser perpendicular al del cuerpo para evitar que el paciente tenga dolor cuando se sienta en dirección a la línea media del cuerpo. Retirar la mariposa si al colocarla ingresa sangre en la tubuladura. Y 7. Cubrir la aguja con apósito delgado adhesivo transparente o pegar con tela adhesiva las alas de la mariposa, y en este último caso formando una H, dejando visible el sitio de inserción. Y 8. No existe un tiempo de recambio de la mariposa establecido. El tiempo estimado de permanencia de la mariposa es aproximadamente de 7 a 10 días, pero puede durar más tiempo si no hubiera complicaciones. Luego de la colocación de la vía, para la hipodermocrisis o hidratación subcutánea, 1. Purgar la tubuladura o perfus antes de desconectarla con la aguja mariposa. En segundo lugar, colocar el frasco de la solución a una altura no menor a 1,5 metros sobre el nivel del paciente. 3. Para aumentar la velocidad de absorción local, se puede masajear el sitio donde está insertada la aguja. Al comenzar la hidratación, se puede formar un abón o bulto subcutáneo de solución que se irá absorbiendo lentamente. En cuarto lugar, comenzar la infusión a un ritmo de entre 30 a 40 centímetros cúbicos por hora y observar que no haya complicaciones. Y 5. La velocidad de infusión oscila entre 25 a 100 centímetros cúbicos por hora, sería, creo, si no me equivoco, 28 gotas por minuto, y se puede aumentar la velocidad de infusión según la tolerancia, 100 gotas, 100 centímetros cúbicos por hora. Según la infusión, hay que sacar la regla del 7 para esto. Se puede aumentar la velocidad de infusión según la tolerancia del paciente. En 6. La infusión debe ser continua o intermitente. Puede ser de dos formas, continua o intermitente. Se puede interrumpir o reiniciar en cualquier momento. La tubuladura o perfus también se le dice, se desconecta y se tapa con una aguja. El extremo de la mariposa se tapa con el tapón de rosca original. Y 7. Se puede infundir en 24 horas entre 500 centímetros cúbicos o hasta 1500 centímetros cúbicos de solución por vía en el sitio de inserción. Y si se requiere mayor hidratación, hay buena absorción subcutánea, se pueden colocar 2 agujas mariposas en 2 sitios diferentes, pudiendo infundir hasta 3000 mililitros por día. Entonces, ¿qué se utiliza? Solución fisiológica. No infundir, esto es importante, no dextrosa no se infunde en agua al 5% sola. No se debe infundir sola la dextrosa al 5% sin la adición de algún electrolito, porque se metaboliza rápidamente y se transforma en una hipotónica. Se genera un tercer espacio y necrosis en la piel. Entonces, la solución de dextrosa al 5% más una ampolla de cloruro de sodio al 20%. Se puede, otra cosa es que se puede adicionar hasta 30.000 equivalentes de cloruro de potasio y se pueden agregar fármacos en la solución. en forma de infusión continua. Entonces, se usa solución fisiológica, la dextrosa sola no se utiliza, se debe infundir con una ampolla de cloruro de sodio y se pueden también, cloruro de potasio también se puede infundir, pero dextrosa sola no. Y al mismo tiempo se pueden infundir fármacos. Para la administración intermitente de fármacos inyectables, las recomendaciones es que se recomienda usar una mariposa con tapón de goma, que son las mariposas para uso intermitente de tubo, cola corto. Tener en cuenta que se debe purgar luego de administrar la medicación con 0,5 mililitros de solución fisiológica para que el fármaco no quede en tubo sin ser inyectado. Y es importante que, para no causar dolor ni reacciones locales, es necesario infundir a baja velocidad y se recomienda administrar un volumen máximo de 5 mililitros entre 1 hasta 5 minutos. Bueno, la tabla número 2, las ventajas y las desventajas de la vía subcutánea. Bueno, con respecto a la hipodermocrisis. La hipodermocrisis es una técnica simple y segura. No requiere personal entrenado para colocar una aguja mariposa. Requiere menor monitoreo, es de fácil inserción. Y las complicaciones que la flebitis y celulitis... lo bueno también es que la flebitis, la celulitis, las infecciones o trombosis no son tan frecuentes y el sitio de inserción suele durar días a semanas. Es más cómodo para el paciente la hipodermocrisis y la movilización del paciente no se ve afectada por la aguja mariposa y no suele haber extravasación. La solución no se infunde a un vaso, sino va directamente al tejido subcutáneo. Y puede iniciarse e interrumpirse sin problemas y se puede evitar la internación y se puede educar a un familiar o al cuidador a reinsertar la mariposa. Ahora vamos con la hidratación por vía endovenosa. Bueno, esta técnica es más compleja, requiere identificar y luego canalizar, identificar una vena y luego canalizar la vena. También se necesita para la vía endovenosa personal entrenado, no cualquiera puede hacerlo en la colocación de vías intravenosas. Otra complicación es que la hidratación por vía endovenosa requiere monitoreo más frecuente, la reinserción es más compleja, a la flebitis, la celulitis y las infecciones o las trombosis son frecuentes, el sitio de inserción debe cambiarse cada 48 a 72 horas. Hay más disconfort. Según el sitio de inserción, el paciente debe inmovilizar el miembro canalizado. Siempre existe la posibilidad de que haya extravasación. Y si se deja como vía intermitente, requiere de lavado con solución fisiológica. Y en general, el paciente debe estar internado o requiere de enfermería domiciliaria. Las complicaciones y precauciones. Existen pocas complicaciones descritas sobre la hipodermocrisis. En general son trastornos que se deben a reacciones locales como contusión, un moretón, mala absorción y ocasionalmente nódulos, abscesos, dolor, enrojecimiento local, sangrado o una pérdida pericatéter en el sitio de punción. Si los pacientes son plaquetopénicos severos o están anticoagulados, se debe realizar la hipodermocrisis con monitoreo estricto para evitar equimosis o sangrado local, consultando a equipos entrenados. Bueno, los fármacos que se pueden administrar. Los analgésicos que se pueden administrar por vía subcutánea pueden ser opioides y no opioides. Dentro de los opioides tenemos la morfina, el tramadol, la codeína, que no está disponible en nuestro país, en ampollas de hidromorfona, oxicodona, codeína y metadona, la nalbufina sí está disponible, la meperidina, la metadona no está disponible en nuestro país y el fentanilo. Entonces los opioides disponibles son morfina, tramadol, nalbufina, meperidina y fentanilo. Y los no opioides son ketorolac, pero el ketorolac hay que diluirlo en solución fisiológica. También se puede dar diclofenac sódico, que hay que diluirlo en solución fisiológica. También se puede administrar dipirona, también diluido en solución fisiológica, y ketamina. La ketamina es un anestésico. Con respecto en la tabla número 4, los neurolépticos y los anticonvulsivantes y las benzodiazepinas que se pueden administrar por vía subcutánea son, con respecto a los neurolépticos, se puede administrar el haloperidol y la levomepromacina. La levomepromacina hay que administrarla en forma diluida por ser un irritante local. Dentro de las benzodiazepinas tenemos el midazolam, el clonazepam. En nuestro país no hay ampollas de clonazepam, así que se usa el midazolam. Y también se puede utilizar el lorazepam diluido en solución fisiológica. Las diluciones se realizan en 50 a 100 mililitros de solución fisiológica y se recomienda supervisar su administración con profesionales o equipos entrenados. Y también por vía subcutánea se pueden administrar anticonvulsivantes que son clásicamente el fenobarbital, que se administra por una vía independiente y diluida y no mezclar con otros fármacos. Bueno, los no recomendados para vía subcutánea son la clorpromacina. La clorpromacina es un neuroléptico muy irritante que puede causar necrosis grasa en el punto de infusión. Excepcionalmente se pueden utilizar infusión continua para control del hipo. Y tampoco no está recomendable para la vía subcutánea el diazepam, como la benzodiazepina, que contiene un excelente oleoso que dificulta la absorción y produce una reacción dérmica local, por eso por vía subcutánea no se puede. Con respecto a los antieméticos y los antiespasmódicos que pueden administrarse por vía subcutánea son la metoclopramida, la dexametasona, la hioscina, el ondansetron, la ranitidina, la escopolamina y el omeprazol 40 miligramos diluidos en 50 mililitros de solución fisiológica a pasar en 2 horas. Otras drogas que pueden administrarse por vía subcutánea son la vitamina K, la furosemida, la naloxona y el sulfato de magnesio, hidrocortisona, y su administración se recomienda en diluciones mínimas de 50 mililitros. Y también se puede administrar heparina y atropina. Bueno, con respecto a la metilnaltrexona, es un antagonista opioide puro utilizado en el tratamiento de la constipación inducida por opioides, y la naloxona es un antagonista opioide puro utilizado en cuadros de depresión respiratoria inducida por opioides. Con respecto a la administración de medicamentos en infusión continua, se utiliza la infusión continua con macrogotero para realizar tratamientos ambulatorios. Las siguientes son algunos fármacos que pueden combinarse con este tipo de infusión, que son la morfina, el midazolam, haloperidol y hioscina. Se pueden combinar. También, por ejemplo, morfina más midazolam más haloperidol más metoclopramida. Otra mezcla puede ser morfina más midazolam más hioscina más metoclopramida. Otra combinación es morfina más hioscina más dexametasona más metoclopramida. Después otra combinación es tramadol más midazolam más haloperidol más hioscina. Otra combinación es tramadol más midazolam más haloperidol más metoclopramida. Y otra combinación es tramadol más midazolam más hioscina más metoclopramida. Y por último tenemos se puede combinar tramadol más haloperidol más hioscina más metoclopramida. Cuando se combina dexametasona, en el caso de, de morfina más hiosina, dexametasona y metoclopramida, cuando se hace esto para evitar su precipitación, la dexametasona debe ser la última droga en colocarse en el recipiente de solución. Los fármacos incompatibles en uso habitual de cuidados paliativos que no deben combinarse en infusión por el pH ácido de la dexametasona son: el midazolam no se mezcla con dexametasona y el haloperidol tampoco se mezcla con dexametasona. Bueno, con respecto a la educación de la familia, es necesario e importante. Es necesario e importante analizar con el paciente y su familia las ventajas de esta técnica. Es necesario confirmar un contexto social familiar adecuado para facilitar el seguimiento ambulatorio. Hay que entrenar a la familia en las técnicas de colocación de la mariposa y de administración de la medicación y corroborar la comprensión de la información brindada. Y es necesario también resaltar la necesidad de controles permanentes, regulares del sitio de infusión para identificar complicaciones. Con respecto a las náuseas y vómitos, en los pacientes en cuidados paliativos, la frecuencia varía entre el 10 y el 62% en las etapas de enfermedad avanzada. El síntoma puede aumentar en pacientes con afecciones específicas digestivas y ginecológicas. Estos síntomas, cuando no están controlados, afectan la calidad de vida. Y en ocasiones es importante valorar las diferencias entre algunos conceptos para realizar un tratamiento adecuado. Con respecto a las náuseas es una sensación molesta referida a la porción superior del tubo digestivo que generalmente precede o acompaña la saciedad precoz o el vómito. Después tenemos, ¿qué significa saciedad precoz? Es la sensación de plenitud post ingesta de cantidades muy pequeñas. Y vómito es la expulsión por la boca del contenido gastrointestinal. Mecanismos. Los mecanismos más frecuentes son afecciones centrales, como disturbios vestibulares, cerebrocorticales y límbicos, y la estimulación de receptores periféricos, químicos y físicos, que es el tubo digestivo. Las causas. Entre las posibles causas se encuentran el tipo de alimentación, la ansiedad, la presencia de ascitis, de constipación, de reflujo gastroesofágico, puede haber una suboclusión intestinal, puede tener gastritis o puede haber gastroparesia, que es una falla autonómica, puede haber hepatomegalia o mucositis. Otra causa puede ser la medicación cuando están con estrógenos, con digitálicos. El metronidazol también provoca náuseas, la eritromicina también provoca náuseas y vómitos, y los opioides. Después también otra causa es el trastorno hidroelectrolítico cuando está deshidratado o cuando tiene hipercalcemia también tiene náuseas y vómitos, cuando tiene el calcio elevado. Hay que mirar la ficha y ver cómo salió el laboratorio. También el dolor causa vómitos y náuseas e inapetencia. También en los pacientes que tienen insuficiencia hepática o renal, que tienen uremia, los pacientes con isquemia de miocardio o una laberintitis o una lesión cerebral como un tumor o un edema cerebral o una infección séptica o tos. Bueno, con respecto a la evaluación del paciente con náuseas y vómitos, hay que indagar sobre la medicación que recibe, porque puede ser la medicación. También hay que averiguar las comorbilidades, hay que investigar sobre los factores que generan y alivian los síntomas, hay que indagar sobre la frecuencia y las características del vómito, también hay que indagar sobre la exposición a tratamientos previos, también la intensidad de la náusea y el vómito en la escala numérica del 0 al 10,
o cualitativa, que es leve, moderada. Realizar un examen físico también, hay que hacer sí o sí, evaluar si hay deshidratación, hay que examinar la cavidad bucal, hay que examinar el abdomen, hay que evaluar la tensión arterial y el relleno capilar. También hay que indagar y evaluar los exámenes complementarios previos, ver los laboratorios, las fichas, y considerar la necesidad de solicitar nuevos exámenes complementarios y actualizarlos. Y considerar también, no está de más, aspectos de la personalidad del paciente, estados de ánimo, temores y la fase de enfermedad, complicaciones y pronóstico. Con respecto al plan terapéutico, con un tratamiento adecuado se puede lograr el control y alivio de las náuseas y vómitos. Las medidas generales son tratar de revertir las causas y, si es posible, implementar tratamientos preventivos. También restringir la dieta oral a líquidos, o sea, restringir la ingesta oral solo a líquidos en cantidades pequeñas y periódicas, preferentemente sin gas y fresco, solamente agua o jugos de fruta para mantener la hidratación, restablecer en forma gradual la ingesta y, si tolera la dieta líquida o semilíquida por 24 horas, pasar a dieta sólida. Si no es posible, se debe considerar la hidratación por vía subcutánea. También hay que mantener la higiene bucal y tratamientos locales específicos de la cavidad oral. Y si hay situaciones de ansiedad, indicar ejercicios de relajación y o acompañamiento psicológico. Esas son las medidas generales. Las medidas específicas: el tratamiento específico de enfermedades previas o concurrentes como reflujo gastroesofágico, gastritis o que tenga candidiasis oral. El tratamiento preventivo con antieméticos: administrar el antiemético por vía oral en caso de náuseas, y si se instalan vómitos por intolerancia oral, entonces se recomienda utilizar la vía subcutánea y no la endovenosa, y rotar a la vía oral evaluando la tolerancia antes de discontinuar el antiemético por vía subcutánea. Hay que indicar antieméticos en forma reglada, en dosis efectiva y con uso de dosis de rescate. En tratamientos quimioterápicos hay que hacerlo 30 minutos antes y en forma reglada durante 2 a 5 días. Por ejemplo, si se utilizan quimioterapias con alto efecto emetizante, como produce el carboplatino, el cisplatino, el oxiplatino, la ciclofosfamida y la doxorubicina, tienen alto efecto emetizante, y aquí los antieméticos de elección a administrar son el ondacetron 8 miligramos cada 6 a 8 horas asociado a dexametasona 8 a 16 miligramos por día 30 minutos antes, durante 2 a 5 días. También se indican antieméticos simultáneamente con la prescripción de analgésicos opioides, y durante las primeras 72 horas un antiemético de elección, que es la metoclopramida 10 miligramos, 40 gotas, es un comprimido sublingual, vía oral, una ampolla. Y también durante la realización de la radioterapia abdominal superior y pélvica, cabeza y cuello, hay que hacer antieméticos. Los antieméticos de elección son la metoclopramida asociada a dexametasona, y realizar una interconsulta con un radioterapista o un médico oncólogo de referencia en cada caso. Y cuando el síntoma está asociado a trastornos metabólicos por progresión de la enfermedad o en el final de la vida, como anorexia primaria, uremia, es de elección la metoclopramida o la domperidona 10 miligramos cada 4 a 6 horas. El algoritmo de tratamiento para náuseas y vómitos es: cuando tiene buena tolerancia oral, se le da una metoclopramida oral 10 miligramos cada 4 o 6 horas, una dosis de rescate oral o de solución subcutánea 10 miligramos cada 1 hora, y la dosis máxima tiene de metoclopramida de 120 miligramos en 24 horas. Cuando hay náuseas y vómitos y la respuesta es insuficiente o hay intolerancia oral, el tratamiento en primer nivel se hace una vía subcutánea en el domicilio con metoclopramida 10 miligramos cada 4 horas por vía subcutánea más dexametasona 8 miligramos cada 12 horas. Si la respuesta no es suficiente y hay que evaluar la referencia al segundo o al tercer nivel y evaluar la internación, porque no podemos dejarlo al paciente vomitando en la casa. Entonces ahí se aplica metoclopramida en infusión subcutánea de 60 hasta 120 miligramos cada 4 horas y asociar con otros antieméticos según el mecanismo causal, como puede ser, podemos asociarlo si es muy severo, haloperidol 1 miligramo o levomebromacina 6,25 miligramos u ondansetron. La dosis de rescate son dosis administradas entre dosis regladas. En el caso de los opioides, representa el 10% de la dosis diaria. El intervalo depende del tipo de opioide y de la vía de administración utilizada. Por ejemplo, la dosis por día son 30 miligramos, entonces la dosis de rescate son 3 miligramos. Y otra cosa es que la acaticia es una sensación de inquietud con manifestación de movimientos repetitivos involuntarios, como caminar en el mismo sitio, cruzar las piernas, golpeteo o balanceo de tronco. Bueno, con respecto a la tabla número 7, que habla de los antieméticos utilizados para el tratamiento de náuseas y vómitos en pacientes con cuidados paliativos. Tenemos la metoclopramida, la indicación está indicada en estasis quirúrgica y quimioterápica, quimioterapia en dosis de 10 a 30 miligramos cada 4, 6 a 8 horas, máximo de 120 miligramos por vía oral. Los efectos adversos de la metoclopramida son los cólicos, la acaticia y la distonía. También podemos aplicar la domperidona. Está indicada cuando el paciente tiene estasis gástrica en una dosis de 10 hasta 30 miligramos cada 4, 6 u 8 horas vía oral. Los efectos adversos es que provocan dolores cólicos. Otra droga que se puede usar para el tratamiento de náuseas y vómitos es el haloperidol. Está indicado solamente cuando hay metástasis o cuando el paciente está en plena quimioterapia y cuando usa opioides. Entonces la dosis del haloperidol es de 1,5 a 20 miligramos por día cada 8 a 12 horas por vía oral, por vía subcutánea, por vía endovenosa. Y el efecto adverso del haloperidol es que provoca disquinesia, acaticia, rigidez y distonías. Otro antiemético que se usa es la dexametasona, y la dexametasona para el tratamiento de náuseas y vómitos se usa para pacientes que están haciendo quimioterapia cuando sabemos que tiene una suboclusión intestinal o oclusión intestinal, cuando tiene hipertensión endocraniana. También se usa la dexa como aditivo del ondansetron, metoclopramida o levomebromacina. La dosis es de 8 a 20 miligramos cada 12 horas y el efecto adverso son síntomas gástricos. También se puede usar la levomebromacina. Está indicada en los pacientes que tienen oclusión intestinal o síndrome vestibular y produce somnolencia. La clorpromacina se usa en pacientes que tienen suboclusión intestinal, oclusión intestinal y síndrome vestibular y también provoca somnolencia. Otro fármaco que se usa para las náuseas y vómitos son el dimetrinato hidroxicina. Se usa cuando el paciente está en plena quimioterapia o cuando tiene síndrome vestibular y provoca somnolencia y efectos antimuscarínicos y se aplica por vía oral cada 8 horas 25 miligramos. Y también usamos el ondacetron, que es una potencia la dexametasona, se usan juntas. Se usa cuando el paciente está haciendo quimioterapia y radioterapia. Provoca cefalea, constipación y diarrea. También se puede usar la hiosina o escopolamina cuando hay una suboclusión intestinal o una oclusión intestinal. Produce la hiosina boca seca, retención urinaria, ileo, visión borrosa o hipotensión. Y también se puede usar benzodiazepinas para pacientes que tienen mucha ansiedad o están en quimioterapia. Se usa alprazolam o clonazepam y producen somnolencia e hipotensión, son los efectos adversos. Con respecto a la educación de la familia, instruir al paciente y a la familia sobre el tratamiento para prevenir y tratar las náuseas y los vómitos, y enfatizar la importancia de la dosis de rescate. Los criterios de referencia o derivación son cuando hay inadecuada respuesta al tratamiento antiemético utilizado en forma efectiva, cuando hay incremento de los vómitos, cuando hay un compromiso hemodinámico o trastornos del estado de conciencia, cuando tenemos dificultad para familiares o cuidadores para continuar el tratamiento ambulatorio o para el uso de la vía subcutánea. Bueno, nos quedamos en la página 26. En el próximo episodio vamos a continuar, vamos a hablar un poquito sobre el cuidado de la cavidad oral. Nos quedamos en la página 26. 26 y en la 27, el cuidado de la cavidad oral. Muchas gracias por escucharme, que tengan una excelente jornada. Sean felices y cuídense muchísimo. Chao, chao. Gracias.